El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este otro programa de FORGAD al aire, dirigido para nuestros gobiernos autónomos centralizados, para nuestro Ecuador profundo. Hoy tenemos una entrevista muy particular y especial porque analizaremos algo que está pasando en el Distrito Metropolitano de Quito. Por cuarta ocasión tenemos ya la encuesta de vida, ¿no es cierto?, la encuesta de percepción ciudadana de nuestra capital, de la ciudad de Quito, y para ello tendremos la participación de Daniela Chacón. Pero antes de empezar con esta información, quiero agradecer en controles a Voz Andina Internacional, a Tito Chela, y a todos los que hacen Voz Andina Internacional. Y recuerda que esta es una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y del área de académica de gestión, de la cual nos debemos. Este es el Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Centralizados. Empecemos entonces con el programa. Tenemos en este momento a Daniela Chacón Arias. Ella es coordinadora, directora ejecutiva de Fundación Tándem. Fue concejal de Quito entre los años 2014 y 2019. Vicealcaldesa de Quito de 2014 a 2016. Promotora de legislación para fomentar la participación ciudadana, el gobierno abierto y la movilidad sostenible. Creadora del programa para denunciar casos de violencia sexual en el sistema de transporte público de Quito. También cofundadora de la iniciativa Mujeres en Movimiento, Red Iberoamericana para promover liderazgos femeninos en la agenda de la sostenibilidad, con especial enfoque en la movilidad sostenible. Miembro del Consejo de Liderazgo de Placemarking, experta en implementación de políticas públicas urbanas con enfoque de género y participación ciudadana. Ella, al igual que su servidor, es abogada y máster en administración pública, becaria de la Fulbright. Querida Dani, una extensa hoja de vida que te acabo de nombrar. Y con el mismo interés, yo diría, cuarta vez que levantamos una encuesta en esta capital de más de 2 millones de ecuatorianos. ¿Cuántos quiteños somos en este momento? Los quiteños y no quiteños en la ciudad, no sé.
Hola Edison, gracias por la invitación. Sí, pues la iniciativa Quito Cómo Vamos es una iniciativa ciudadana que da seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. Y lo hacemos desde dos perspectivas. La una es levantar justamente una encuesta para entender cuál es la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas sobre la calidad de vida en la ciudad. Y la otra es la recopilación de todas las estadísticas públicas oficiales que nos dan los datos sobre qué es lo que está pasando en la ciudad. Ese es el informe calidad de vida. Los dos se encuentran en nuestro sitio web, www.quitocomovamos.org. En efecto, es nuestro cuarto año. Decirte cuántos quiteños somos no lo sé, porque el censo nos dice una cosa y las proyecciones del censo nos dicen otra, pero pues estamos alrededor de los 2.7, 2.8 millones de quiteños.
Gracias, Daniela, y nos llamó mucho la atención desde este programa FORGAD al aire, porque en esta oportunidad, yo creo que en este último mes, justamente Quito Cómo Vamos ha estado en la palestra pública. Es decir, ha estado no solamente en los diálogos y discursos de nuestras autoridades locales, sino también en distintas radios capitalinas, y nos ha llamado mucho la atención la información. Yo quisiera, antes de empezar a mirar un poco de datos, ¿cuál ha sido esta forma de posicionarse justamente en un esfuerzo que me parece que es realmente importante para la ciudad? Yo considero, y hemos dicho muchas veces en este programa, que los sistemas de información local ayudan a tomar mejores decisiones y a tener mejores políticas públicas. Pero eso desde la ciudadanía, ¿cómo se lo hace? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué han tenido que hacer justamente para llegar al cuarto año?
Sí, de hecho, ha sido un esfuerzo importante, porque en efecto es una iniciativa ciudadana que además es multisectorial, ¿no? Contamos con apoyo de la sociedad civil, del sector privado, de los medios de comunicación y de la academia. Entonces, entre estas cuatro organizaciones, digamos, nos hemos puesto de acuerdo para llevar adelante a la iniciativa Quito Cómo Vamos, que además es una réplica de las ciudades Cómo Vamos que existen a nivel regional. En los años 90... en Colombia surge el primer Bogotá Cómo Vamos, que es la primera iniciativa Cómo Vamos, como este ejercicio de los sectores por fuera del público que entregan información y demandan una toma de decisiones que esté basada en evidencia, que esté basada en datos, ¿no? Que las políticas públicas se orienten a lo que a lo que los datos nos están diciendo que es una prioridad bajo la lógica del concepto de la calidad de vida. La calidad de vida entendida como la pobreza siendo el principal factor que incide para impedir una adecuada calidad de vida. Entonces empiezan a hacer estas mediciones y se logra tener una metodología exitosa, ¿no? Es decir, esto que yo te comentaba, el informe calidad de vida, que es el que recoge datos estadísticos de entidades públicas y especializadas en 12 diferentes dimensiones de la calidad de vida, y a eso le sumas la encuesta de percepción ciudadana, que levanta ahí sí las percepciones de los ciudadanos sobre la calidad de vida en estas diferentes dimensiones. Estos dos datos, digamos, se unen para darnos un panorama integral para promover la incidencia y la toma de decisiones del sector público, pero también para promover la corresponsabilidad ciudadana y la participación activa de la gente, porque pues, la ciudad no la construye solamente el sector público, sino todos juntos. Y esa es una metodología que empieza a replicarse en toda la región desde los años 90. Y pues nosotros trajimos la réplica a Ecuador, la primera ciudad como vamos. Hemos estado financiados por la cooperación internacional principalmente. Ahora pues la calidad de la información, la rigurosidad con la que se entrega la información y el hecho de que es una iniciativa, digamos, que no politiza las cosas desde la perspectiva partidaria, sino desde la perspectiva de hacer política pública, creo que nos ha llevado a este punto que en 4 años nos hemos convertido en la principal fuente de consulta de los medios de comunicación, de los políticos, activistas y tomadores de decisión. Siempre están citando nuestros datos para sus publicaciones e intervenciones.
Felicitaciones desde ya en esta iniciativa que nos parece muy importante y que en programas como en la academia, obviamente también tiene un aterrizaje importantísimo el tener un repositorio que sea dinámico y que no estemos consultando cada 10 años de información, resulta realmente muy importante y necesario. Ahora queremos saber un poco más de información. Lamentablemente este programa también es cortito y el tiempo en radio se demora, pero sí quisiéramos aprovechar y mirar justamente estas dimensiones que nos acabas de mencionar. ¿Qué dimensiones se midieron y qué resultados más importantes han dado alrededor de este cuarto estudio?
Lo interesante de ya tener 4 estudios de Edison es que empezamos a tener información comparada, ¿no? Línea ya podemos, claro, exacto, sí. Nuestra primera línea base, o sea, nosotros sacamos nuestra primera encuesta e informe en el año 2020. Lo que se hace es recoger toda la información del año inmediatamente anterior, el informe calidad de vida y la encuesta sí es pues de ese mismo año. Y claro, esta información era prepandemia. Y ahora pues ya tenemos una medida. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, que ya hay una ligera recuperación económica en la ciudad. Ya se han reducido las tasas de pobreza. No hemos llegado todavía a los niveles del 2019. La tasa de pobreza en Quito en el 2019 era del 12%. Subió al 19% en el 20 y el 21. Y ahora en el 22 fue del 15%. Uh-huh. La tasa de empleo pleno también ha crecido y la de desempleo se ha reducido. Pero lo que sí puedes ver es que el impacto que la pandemia ha tenido en los sectores más vulnerables, como las mujeres y los niños, niñas, adolescentes que están a cargo, las mujeres, está en las cifras, ¿no? Las mujeres son las que tienen más tasas altas de pobreza y de desempleo. La tasa más alta de pobreza, que está sobre el 19%, está en el rango etario de los 15 a los 24 años. Y si a eso le sumas, por ejemplo, porque lo interesante de esto es cruzar datos, ¿no? El otro dato que nosotros tenemos es que si bien Quito es la ciudad más escolarizada del país, ¿no? 12.2 años promedio de escolaridad, la tasa de abandono está creciendo, está aumentando, si bien es baja en comparación con el resto del país, pero para nosotros la tasa está superando el 2% y ese abandono está en los niños de 15, en los adolescentes de 15 a 17 años. Entonces ahí empiezas a hacer enlace, ¿no? Claro. Con los datos de pobreza, con los datos de desempleo y con el tema de que la oferta de la educación superior en Quito, como te decía, casi el 90% de los estudiantes que terminan el bachillerato. Es decir, pero y el 70, alrededor del 70% de la oferta de la educación escolar y bachillerato es pública. Pero el 70% de la oferta de la educación superior es privada y autofinanciada. Entonces, ahí empiezas a ver estas brechas y estas diferencias que están marcando algo que nosotros estamos viendo con preocupación en Quito en los últimos años, que es el crecimiento de la desigualdad.
Y en ese sentido suponemos entonces que tanto la pobreza como la violencia, el desempleo y la falta de educación, ¿no es cierto?, empieza a limitar justamente las oportunidades. Entendería yo que estos datos, principalmente a nuestros gobiernos locales, no solamente al Distrito Metropolitano de Quito, a los gobiernos parroquiales, al gobierno provincial, debería interesarle. Pero bueno, Dani, cuéntame, ¿cuáles han sido entonces, una vez que empiezan a tener esta información? Porque esto, acuérdate que este programa llega a nuestros gobiernos autónomos centralizados. Pensar en iniciativas como estas en otros gobiernos locales me parece importante. Y a veces hablamos no solamente de los resultados, sino también de las metodologías. Una vez teniendo los resultados, ¿qué metodología se utiliza para acercar justamente esas informaciones entre el Estado y la sociedad civil, el sector público, el sector privado, qué sé yo, entre los actores que hacen justamente y son responsables del desarrollo? ¿Qué cosas se están planificando?
Hacemos varias cosas porque tratamos de que los datos vivan, ¿no? Es decir, que no se queden en nuestra página web, en un informe que se entrega, sino que esos datos vivan y sean usados por la gente. Tenemos diferentes iniciativas. Lo primero es la entrega pública de los resultados a las autoridades, ¿no? Entonces, la semana pasada hicimos la entrega formal al alcalde de Quito. Estuvieron presentes algunos concejales y varias autoridades de la ciudad, así como organizaciones de la sociedad civil y otras. Luego, a partir de eso, nosotros hacemos presentaciones ante el Consejo Metropolitano, ante las comisiones legislativas. Hacemos presentaciones ya ante las direcciones específicas de cada una de las áreas, llevando los datos específicos de esa área para poder determinar qué cosas le sirven a la autoridad para la toma de decisiones. Aparte de eso, siempre estamos con campañas de comunicación en nuestras redes sociales, donde estamos informando los datos desde una perspectiva más dinámica. Trabajamos con universidades haciendo presentaciones de los datos en las cátedras de ciudadanía que tienen las universidades y promoviendo, por ejemplo, investigación más profunda sobre algunos de los datos, porque nosotros no podemos hacer esa investigación. Pero los datos a veces te dejan como, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cuál es la realidad que está detrás de esta, por ejemplo, de este crecimiento de la desigualdad en Quito? Y de ahí, justamente en el año 2024 vamos a iniciar una nueva iniciativa, valga la redundancia, que es que los datos sean utilizados por activistas y organizaciones barriales para su incidencia con el acompañamiento de Quito como vamos. Entonces nosotros vamos a acompañar, de hecho ya la próxima semana vamos a anunciar los 3 barrios de Quito que se ganaron el concurso de Mi Barrio, Mi Ciudad. Vamos a trabajar con ellos para hacer una propuesta de incidencia ante el municipio para algo que el barrio necesite en función de los datos. Entonces estamos siempre buscando diferentes formas de que estos datos vivan, y una de las cosas chéveres que nos sacaron los datos de este año, Edison, es que nosotros siempre medimos el orgullo y la satisfacción con Quito como una ciudad para vivir. Y a pesar de todo lo que sucede, que sabemos que estamos en una época compleja en la ciudad y en el país en general, la gente en Quito está orgullosa de ser quiteña. Y las personas están satisfechas de haber seleccionado a Quito como una ciudad para vivir o haber nacido aquí. Y esos son dos factores que nos ayudan para poder llevar adelante cualquier iniciativa, campaña, que permita ir cerrando ya y cambiando esas otras cifras que son más negativas.
Mira, entonces, a nuestros amigos, ¿cómo generar un interés en la información? ¿Cómo hacerlo adecuada y profesionalmente a través de un sistema de información local que ya se ha posicionado en Quito 4 años? Pero qué interesante, Daniela, lo que acabas de decir. Convertir al sistema de información en un laboratorio de política pública con los barrios resulta realmente gratificante y reduce la brecha, ¿no?, entre el Estado y la sociedad civil, porque a veces la demanda de la sociedad civil va por un lado y la oferta de estatal va por otro. Entonces, ¿cómo hacemos ese contacto? Qué bueno que haya este ejercicio que invite a pensar a los ciudadanos, porque a veces creemos que con el voto es suficiente.
Y lo que nosotros vemos es que a muchas organizaciones barriales y organizaciones de la sociedad civil les falta estrategia, ¿no? Y ahí los activismos se cansan, ¿no? Se agotan. Y vas a hacer la demanda ante las autoridades, no recibe respuesta, y luego además eso inclusive implica peleas entre las mismas organizaciones sociales, barriales. Entonces justamente lo que nosotros queremos con este acompañamiento que vamos a brindar es dar estas habilidades de planificación estratégica a las organizaciones, de usar los datos efectivamente para su incidencia. Pero aparte de eso, Edison, utilizar mecanismos de participación ciudadana. Si la ley, tú sabes, nuestra ley de orgánica de participación ciudadana nos da tantos derechos de participación que los ciudadanos realmente no sabemos cómo utilizar, no sabemos cómo activar. Entonces nosotros queremos hacer como esa integración, ¿no? Uso los datos para la incidencia, me fortalezco en mis habilidades de incidencia como organización y luego utilizo los derechos de participación ciudadana para garantizar que esa incidencia pueda tener una respuesta por parte de las autoridades.
El Distrito Metropolitano de Quito, así como el resto de gobiernos autónomos centralizados, están por su sexto mes, ¿no es cierto?, de funcionamiento, unos seis meses yendo para el séptimo, medios complejos por la campaña política intermedia que hubo. Pero eso también coincide con un elemento dentro del ciclo de la gestión pública, que es la planificación. Y entendería que esta información, lógicamente, ahora más bien cuéntanos tú, debería aportar efectivamente en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la ciudad. ¿Cómo se está haciendo esos nexos?
Es lo que esperamos, Edison, contarte que de los 6 de los 12 candidatos y candidatas a la alcaldía de Quito en las elecciones del 2023 utilizaron nuestros datos en sus planes de gobierno.
Los anteriores.
Los que ganaron ahora, o sea, los que estuvieron de candidatos ahora al 2023, incluyéndole al alcalde Pavel Muñoz, ellos utilizaron los datos de Quito como vamos en sus planes de gobierno. Entonces, pues nosotros vemos que hay ahí, digamos, un paso importante en la medida de darle la legitimidad a la información que nosotros entregamos. Hemos solicitado hacer una presentación formal de los datos principales de este año ante el Consejo Metropolitano en pleno. El alcalde ha ofrecido gestionar esa solicitud. Este es un espacio súper importante porque finalmente es del Consejo Metropolitano quienes aprueban el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Pero aparte, como yo te decía, nosotros hacemos estos acercamientos individuales a las diferentes secretarías. En el caso de Quito son secretarías, en el caso del resto de gobiernos autónomos centralizados son direcciones.
Serían las direcciones.
Nosotros hacemos el acercamiento a las direcciones correspondientes. Entonces nos vamos a la dirección, no sé, de movilidad y le entregamos todos los datos y nos sentamos con, en este caso, el secretario y pues vamos discutiendo la información que tenemos y que eso se ha utilizado. Entonces nosotros vemos que hay voluntad política en este gobierno. Nos ha dado gusto que hayamos podido hacer la presentación pública, decirte que es la primera vez en nuestros 4 años que podemos hacer una presentación ante la autoridad, porque con las anteriores autoridades pues no tuvimos la respuesta.
Era una iniciativa aparte.
Claro, no nos vieron como una, pienso que nos vieron como una iniciativa de oposición. Y en realidad nosotros simplemente contamos la información como está, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y decirte que a mí en lo particular del discurso del alcalde ese día, lo que me gustó fue eso, ¿no? Que él haya dicho, pues esto nos da información, que nos sirve para decidir. Y de hecho nos dijo, yo quiero ver estos datos al final de mi periodo para ver cuál ha sido el cambio frente a esos indicadores.
Estaba recordando, estoy te cuento que estoy viendo, no sé si estoy haciendo spoilers porque ya es una serie muy antigua, es el GOT, el Game of Thrones, yeah. ¿Cierto? Y justamente al final de la serie hablaba de la importancia de la información y por eso le ponen al soberano, al más joven, pero que tenía toda la data.
Claro, claro.
Y yo me ponía a pensar ahora, ya tienes cubierto ese enlace con el ejecutivo y el administrativo. Con el legislativo igual también, las comisiones legislativas te están pidiendo información, ¿cómo les, o todavía no hay esa apertura? Porque claro, recién estamos unos pocos días de haber presentado la información, ¿no?
Sí, nosotros hacemos todos los años la presentación de estos informes en octubre. Porque nos da más tiempo, digamos, para llegar a diciembre. Este año, pues por las elecciones, nos tocó ajustar el cronograma y hemos presentado los informes en noviembre. A partir de esto, lo que nosotros hacemos es enviar solicitudes formales a los presidentes y presidentas de comisiones legislativas. Perfecto. Para hacer la presentación. Y ahí empezamos a generar el nexo.
Porque una agenda legislativa también que genere gobernabilidad ayudaría muchísimo en los gobiernos locales. Y pistas también para nuestros gobiernos autónomos centralizados. Las tres funciones tienen que trabajar de una manera coordinada y ojalá a través de una información básica, que además es levantada por un ente externo, ¿no es cierto?, al gobierno local, ayuda muchas veces al diálogo. ¿Algo ibas a decir?
Sí, justo te iba a decir que también medimos la eficiencia de los consejos. Entonces, en nuestra información damos datos sobre cuál ha sido el trabajo legislativo, en qué se han enfocado el consejo como tal, no los concejales individualmente, sino el consejo como tal. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, el 80% de la legislación en Quito fue regularización de barrios. ¿Qué te está diciendo eso, Edison? ¿Qué problema hay detrás de que la sola actividad del consejo sea la regularización de barrios? Para el 2022 ya cambia esa proporción, baja al 30%, pero sigue siendo un porcentaje importante de la actividad legislativa. Entonces, también buscamos brindarle herramientas al legislativo para la toma de decisión.
Y claro, yo estaba escuchando en una radio amiga el día de hoy también cómo las comisiones legislativas durante estos 6 meses han tenido que nuevamente remirarse, ¿no? Cómo están conformadas, muchos temas se repiten, están intentando articularse, pero yo creo que esa información también se la tiene que hacer en base a información, a lo que tú dices, las evidencias que se van trabajando. Hay muchas preguntas que tengo, pero Dani, ahora hablemos del Estado. Una de las cosas que inclusive en la Universidad Andina, a través del propio programa Forgat, que hacemos cuestionamientos muy serios, aquí también hemos trabajado en propuestas de sistemas de información local, se las ha implementado con la cooperación internacional, pero las principales dudas que se nos genera es cómo hacemos ese clic, ese match entre la información local y la información nacional. Porque si no ocurre lo que ocurrió hace 12 años, que nos quedamos sin censo, ahora con un censo que todavía no sabemos cómo despunta, pero también la importancia de que nuestros actores locales generen información estandarizada que permita justamente incorporarse a la información nacional. Caso contrario, nos pasa que tenemos que utilizar información oficial, no la entendemos muy bien, a veces sale descontextualizada, pero esa es la información oficial y al no tener información local no podemos contrastar. Esta información que hace la encuesta, ¿no es cierto?, que se genera en Quito, ¿tiene esa estandarización? ¿Se puede compaginar con lo que determina el INEC?
Verás, nosotros la encuesta, seguimos la metodología de las ciudades como vamos, es una encuesta de percepción, entonces mide principalmente qué es lo que la gente está sintiendo y viviendo en la ciudad. Muchos de los datos que nosotros levantamos tienen comparabilidad con los datos oficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere a seguridad, el índice de victimización de nuestra encuesta es bastante similar al índice de victimización que sale de los datos del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. A veces estaremos un par de puntos por arriba, un par de puntos por abajo, pero usualmente estamos en el mismo nivel. Temas, por ejemplo, de educación y salud pública. Nosotros preguntamos sobre no solo la satisfacción en los servicios, sino también los principales problemas. Entonces, por ejemplo, en temas de educación superior, el principal problema en Quito es la falta de cupos. Y eso obviamente tiene luego un nexo con esto que yo te contaba de la brecha en la oferta de la educación superior pública. En el tema de salud pública, el principal problema es el costo. Y además nosotros, por ejemplo, tenemos el dato de que es alrededor del 40% de la población quiteña que está afiliada al IES, lo que tiene coincidencia con los datos oficiales del IES sobre la cantidad de afiliados que existen y la población económicamente activa. Entonces, sí es una herramienta que, si bien mide percepciones, muchas de los datos ya pasada la pregunta de la satisfacción, cuando pasamos a preguntar específicamente cosas concretas como problemas de convivencia, problemas en el barrio, problemas en la educación, etcétera, ahí ya empiezas a generar una comparabilidad con los datos oficiales. Y de ahí la otra cosa es que en nuestro informe de calidad de vida, que ese es el que levanta la información oficial, nosotros siempre buscamos levantar información que tenga desagregación a nivel de la ciudad y de ser posible a nivel parroquial. Claro. Porque claro, en una ciudad tan grande como Quito, no pasa en otros cantones, pero en una ciudad tan grande como Quito no es lo mismo que tú vivas en el norte, en el sur, en los valles, en las parroquias rurales, tu realidad es distinta. Y entonces a las personas que están buscando información, hay entidades del gobierno nacional y entidades del ejecutivo y de otras instituciones públicas nacionales que son muy buenas en la entrega de la información, para serte sincera. Fiscalía entrega excelente información desagregada por todas las desagregaciones que a ti se te ocurran. El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación también entregan información desagregada y rápida. La policía es un desastre. Eso sí, se nos demora mucho en la entrega de la información. Pero sí te entrega información desagregada. Y esta demanda la hicimos al alcalde, y esto para todos los gobiernos autónomos centralizados. El sistema de información del municipio de Quito deja mucho que desear, frente inclusive a entidades públicas nacionales, como te comento, que ya tienen visualizadores de datos, que ya te entregan las bases de datos completas. Una de las cosas, de las ventajas que para nosotros es, nos entregas la base de datos completa y yo hago los cruces. Tú no me tienes que hacer los cruces a mí, yo soy quien me encargo de hacer el análisis, los cruces de la información. Pero el municipio de Quito en muchos casos no te entrega bases de datos y te entrega informes en PDF diciéndote como cuáles son los datos principales de las cosas que nosotros les pedimos, ¿no? Entonces, esa demanda a los gobiernos locales de empezar a generar sistemas de información, de abrir los datos, de tener protocolos de levantamiento de información, de desagregación de indicadores por grupos etarios, por sexo, por parroquia, por barrio, cuando sea posible, es súper importante, porque de lo contrario, como tú bien decías, la información no me da la suficiente data para tomar decisiones.
Gracias, Dani. Mira, el tiempo en radio se nos come realmente, pero yo no puedo dejarte ir sin hacer esta es una radio y un programa universitario, y por supuesto a la Universidad Andina y seguramente otras universidades les interesará saber cómo interactuar con estos datos, ¿no es cierto? ¿Qué papel tiene la academia? ¿O qué papel han visto que puede tener la academia? ¿O qué pedirle a la academia? Y yo te dejo con esto de pronto un mensaje final que hagas a todos, pero sobre todo vigorizando lo que podría ser el papel de la academia y, claro, invitándoles a todos a seguir siendo parte de Quito como vamos, ¿no?
Sí, bueno, la academia juega un rol súper importante. De hecho, es uno de los socios fundadores de los como vamos en la región. Todas las ciudades como vamos tienen una institución académica como socia base. Yo creo que tiene como dos roles principales. El primero es que se pueda difundir la información entre sus estudiantes para hacer proyectos, ¿no? Si los estudiantes están todo el tiempo haciendo proyectos de investigación o inclusive proyectos de vinculación comunitaria, ¿no? Que se pueda utilizar esta información para sus proyectos. A veces nos enfocamos mucho en los proyectos de escala nacional, ¿no? ¿Cómo podemos promover proyectos de escala local de investigación que son tan necesarios para profundizar esos datos? Esto además ayuda a la generación de una conciencia y una responsabilidad ciudadana respecto de qué hago yo como ciudadano y ciudadana de esta ciudad para aportar a la calidad de vida, ¿no? Te lanzo un dato así súper rápido. Quito es la ciudad que más agua desperdicia de la región, no solo del país, de la región. Entonces, si yo leo y me entero, resulta que somos los que más agua desperdiciamos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? ¿Qué voy a hacer yo además también en mi día a día para aportar a la calidad de vida? De ahí creo que el otro eje de la academia es la profundización de la investigación, es decir, la investigación académica sobre muchos de los datos, que tú sabes que los datos públicos y una encuesta de percepción te dan una mirada inicial, te dan una primera mirada, pero a veces se requiere profundizar esa información para saber exactamente qué está pasando, qué está detrás de algunos de los datos que nos preocupan. Por ejemplo, los temas de desigualdad que yo mencionaba, uno de los datos que sacamos en esta encuesta este año, 32% de quiteños en los niveles socioeconómicos medio, bajo y bajo no comen 3 comidas al día. No. ¿Dónde está ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? ¿Quiénes son estas personas? ¿A qué les podemos ayudar? Entonces, de ahí creo que la academia juega un rol súper importante de ayudar a la toma de decisiones pública, profundizando la información y dando estas herramientas de análisis y de propuesta de política pública para las autoridades.
¿Y tu mensaje final a los gobiernos locales entonces?
A los gobiernos locales, pues abran la información, súper importante, recojan datos que les permitan tomar decisiones, confíen en la sociedad civil, no nos tengan miedo a la sociedad civil. La sociedad civil lo que buscamos es aportar al desarrollo de nuestros municipios, de nuestros territorios, y cuando se puede trabajar colectivamente, podemos ver cambios sustanciales.
Muchas gracias, querida Dani. Y con todos nuestros amigos que nos ven en todo el mundo, este ha sido su programa Forgada al Aire. Tu humilde servidor, Edison Mafla. ¿Y con quiénes nos ven? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en todo el mundo.
Forgada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.